Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una en punto de la tarde. Bienvenidos a una nueva edición de las Tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3 de la FM para toda la Comunidad de Madrid y parte del extrarradio también, siempre lo recordamos. Estamos en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas para el que quiera acercarse y lo pueden escuchar también a través de la página web de Radio Televisión Madrid para todo el mundo. Ángel Téllez. Qué bueno que viniste, Ángel Téllez. Qué naturales nos dejó ayer el madrileño. Qué dulzura, qué despacio, qué torero. Ay, qué pena esa espada. Vuelta para él cuando tenía cortada una oreja de muchísimo, pero de muchísimo peso. Fue lo más interesante de la tarde. Eso y las protestas, porque llevábamos 10 días de feria y había en alguna parte de la plaza ganas de baile. Había ganas de bailar. Y el bueno de Joselito Adame fue el blanco de las críticas. Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Qué placer estar un día más aquí bajo la barra del patio de caballos de Las Ventas. Y sí. No se fue ayer del todo justo con un torero que vino a ponerse muy de verdad con dos toros. Y ayer nos fuimos contentos porque vimos el mejor toreo al natural de lo que llevamos de feria.
Desde luego que
sí. Y no es fácil, porque ya han pasado por aquí. Un puñado de toreros muy importantes.
Hombre, llevábamos 10 días.
Llevamos 10 días y habíamos visto torear bien al natural, sí. No con la rotundidad que ayer lo hizo Ángel Téllez al tercero de la tarde. Dejó tres series que eran de premio y que aunque no tuvieron premio, porque sí que al sexto lo mató de forma excelente, sí que han quedado para el recuerdo y ha dejado un ambiente pues de muchas ganas de volver a verlo.
Eso es lo más importante, las ganas de volver a verlo, ¿verdad?
Claro, sí, el que quiera más, claro, que venga mañana.
Claro, efectivamente. Bueno, completaba la tarde Pepe Moral, que no tuvo su mejor día, con la de Arauz de Robles, que dejó, la verdad, mucho que desear. Veremos hoy qué pasa. Turno para Pedraza de Yeltes con Domingo López Chávez, con Jesús Enrique Colombo y con Javi Cortés, que le recordamos sustituye a Diego Carretero. Vamos a saludar antes que nada, que creo que tiene prisa Ángel Téllez, ¿te parece?
Hombre, Carmelo. Por supuesto.
Ángel, ¿qué tal, torero?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Lo primero, ¿qué naturales pegaste? Madre mía.
Bueno, intenté pegarlos, como tú bien dices, de la mejor manera y de la mejor manera como yo siento y quiero interpretar el toreo.
¿Te fuiste de la plaza contento por el pozo que dejaste, por las ganas de volver a verte que tenemos todos, o te fuiste cabreado por esa espada?
Pues bueno, sí que es verdad que de haberlo matado y haber podido pasar esa oreja, pues te queda ese resquemor, esa cosilla, pero sí que la sensación de haber podido pegar, ¿qué fueron? 10, 12 naturales como uno sueña en esta plaza, pues sí que quedaba por encima de esa rabia que me generó ese pinchazo y ese perder esa oreja.
Como suenan los soles de Madrid, ¿eh?
Pues sí, suenan muy bien.
Suenan bien, ¿verdad?
Suena muy bien y poder arrancarlos de esa manera, que al final es la manera que tiene Madrid de verdad, ese distintivo cuando un torero pues quiere interpretar esa forma de torear y que es tan del gusto de esta plaza, ese olé de Madrid me llenó mucho.
Uh-huh. Se jugaba mucho ayer Ángel Téllez y a mí me llamó la atención la tranquilidad toda la tarde y esa forma de soportar la presión. Ángel, ¿cómo se hace para cuando todas las miradas están puestas sobre uno y no se puede fallar, además de no fallar, torear así de despacio?
Al final yo tenía poco que perder, por así decirlo. Yo todo lo que tenía estaba por ganar y yo creo que esa fue mi manera de afrontar la tarde y que al final pues tuvo ese reflejo en la plaza y en mi forma de estar.
Uh-huh. En Madrid lo vamos a ver este año seguro.
No tengas ninguna duda.
Pero lo vamos a ver también, ojo, tomen nota, en la siguiente fase de la Copa Chanel, que va cogiendo interés y ahí va a haber muchos enganchones.
Uh-huh. ¿Te ha sonado mucho el teléfono desde la tarde de ayer, Ángel?
Pues bueno, sí que es verdad que si ha sonado para tema profesional, no están contactando conmigo, pero sí que es verdad que la gente me está mostrando muchas muestras de cariño y me están haciendo ver lo que ellos sintieron ayer.
Uh-huh. Hombre, es que lo que sentimos en la plaza, bueno, lo hemos dicho y se ha escrito también, es de lo mejor que hemos visto en la feria. Y lo dicho, que llevamos un tercio de feria, que no es que estemos en el segundo día.
Aquí se viene a ver torear y como toreó ayer Ángel Tellez, no son capaces de torear todos los toreros que pisan las ventas.
Desde luego. Oye, ¿por qué no le lees los titulares de la prensa, ya que estamos, Carmelo, a Ángel?
Venga, pues adelante. ¿Tenemos sintonía o arrancamos?
Sí, venga, sintonía, titulares de prensa. A ver, que nos la pongan.
Venga. Empezamos con El Mundo, Vicente Zavala, el pulso de Tellez, el corazón de Adame. Por cierto que Vicente Zavala también se hace eco de una de las noticias del día de ayer, que es la reaparición de Emilio de Justo. Va a ser en el mes de agosto, en la Feria de Almería, y solo 5 meses después del gravísimo percance que sufrió el extremeño. Nos vamos al País, donde Antonio Lorca titula La épica sobrehumana, la estética sobrenatural, haciendo alusión al toreo al natural de Ángel Tellez. Patricia Navarro en La Razón, la épica de Adame y la lírica de Ángel Tellez. El titular de Sixto Naranjo en COPE es Tres tandas al natural de Ángel Tellez, de auténtico oro puro. ABC con Andrés Amorós, el titular es Joselito Adame, épico en las ventas también. Muchos titulares se hacen eco de la tarde de torero valiente de Joselito Adame. Hoy se estrena El Maestro Barquerito en el repaso.
Hombre.
Una faena bellísima de Ángel Tellez. Ángel, no lo dice cualquiera. Está Fernando Fernández Román, que hace sus críticas en el blog Obispo y Oro. Uh-huh. Joselito Adame al borde de la tragedia. Seguimos con el titular de David Castellanos en Burradero, que también se lo lleva Tellez. Una nueva zurda a seguir. Uh-huh. Y cerramos con nuestro amigo Gonzalo. Welcome, Gonzalo. Bienvenida en Toretéate. La verdad de Tellez y la épica de Adame.
¿Te gustan los titulares de la prensa, Ángel? ¿Les das el visto bueno?
Obviamente, claro que le doy el visto bueno.
Oye, además de la Copa Chanel, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes algo más?
Bueno, ahora mismo lo siguiente sería eso, la Copa Chanel, y tengo firmada una corrida en septiembre en Bayona, que es una corrida de Peraza de Yeltes para 6 toreros.
Uh-huh. O sea, hoy vas a estar más atento si cabe, ¿no?
Hoy sí, voy a analizar y a vivir la corrida desde un punto de vista especial.
Me da la sensación de que vas a tener más cosillas de aquí a septiembre,
¿eh? Sí.
Yo creo que sí, ¿no, Carmelo?
Debería.
Sí, yo creo
Dios
que sí.
Quiera.
Yo creo que sí. Pues Ángel, que no te quitamos más tiempo, que,
nada,
ya, que te has pasado, ya que te has pasado por aquí, te queríamos dar la enhorabuena y desearte mucha suerte para lo que viene. Y lo dicho, que lo más importante es que nos has dejado a todos unas ganas enormes de volver a verte en esta plaza y yo creo que te vamos a volver a ver pronto.
Pues muchísimas gracias por tus deseos y para mí ha sido un placer poder compartir un ratillo con vosotros.
Suerte, torero. Muchas
gracias por
acercarte. Oye, Carmelo, la polémica de ayer. A ver, que hay que hablar de polémica. Lo primero porque nos encantan las polémicas. Que para algo somos
así
periodistas.
Así es.
Sí, a ver, ¿qué opinas?
Yo opino que hay un prejuicio en ciertos aficionados al toreo de Joselito Adame y a su figura, porque hay una predisposición a que no guste lo que hace. A mí ayer Adame me gustó y creo que a su manera estuvo muy cerca de poder salir a hombros en Madrid y que vi un cierto sector del público al que creo que no hay que tampoco definirlo por tendido, sino por educación.
No
estuvieron a la altura, igual que bueno, cuando estamos de acuerdo con algo lo decimos, cuando algo no nos parece bien también lo decimos. Creo que se fue demasiado duro con un torero que ayer sufrió un volteretón empezando la faena, su segundo toro. Nos volvió a recordar la imagen de Ginés, de David Galván en el Alpardo, de Emilio de Justo. Ese cuello totalmente doblado sobre el cuerpo y bueno, pues afortunadamente parece que no hay ninguna lesión cervical, pero tiene arrancamiento del cuero cabelludo, le están haciendo pruebas, parece que de momento están llegando buenas noticias, pero es que ayer Joselito Adame se puso delante de un toro que te podía coger en cada muletazo y se puso muy de verdad. Entonces, los toreros machos siempre tendrán el cariño del toril.
Te puede gustar más o menos el concepto de Joselito Adame, pero yo también creo que la tarde y la actitud de ayer de Adame tampoco era como para escuchar las protestas que se escucharon en el tendido. De hecho, yo igual eché de menos protestas a algún que otro toro de la tarde, que no las escuchamos, y había alguno que sí que era para protestarlo.
Sí, la corrida de ayer de Arauz de Robles con ese tercer toro y con ese cuarto interesante estuvo mal presentada y dejó mucho que desear en cuanto a comportamiento. Ojalá, es una pedazo de ganadería y seguro que tiene mejores tardes en Madrid. Esperamos volver a verla muy pronto porque una mala tarde la tiene cualquiera y especialmente los ganaderos, que es muy difícil lidiar dos toros en vista en una tarde en Madrid. De ahí para arriba es un milagro y bueno, esto es relativamente normal. También hay que decir que algunos de los toros reseñados para esta corrida se habían peleado en el campo, algunos de los mejores, o por lo menos de los de mejores hechuras y más serios, habían perecido en esos meses previos, y que eso, bueno, también afecta muchas veces a la forma que tiene un ganadero de componer la corrida, pero bueno, lo que salió ayer por Chiqueros es lo que nos toca a nosotros analizar.
11 minutos pasan de la 1 de la tarde, estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de las Ventas. Enseguida vamos a saludar a dos invitados muy especiales que han tenido la deferencia de acercarse hasta aquí, hasta la plaza de toros más importante del mundo, para echar un rato de radio y para echar un rato de toros. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Una y 13 minutos de la tarde, tertulias del Toril en Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de las Ventas, 101.3 FM, Radio Televisión Madrid, su página web, lo pueden escuchar ahí para todo el planeta. Isaac Fonseca, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes y muchas gracias.
¿Qué tal te sentiste el lunes?
Pues ya hablando a toro pasado, tengo como varios sentimientos encontrados, ¿no? Pero debo decir que fui feliz ese día, sobre todo porque cumplí mi propósito.
¿Cuál era el propósito?
Entregarme a Madrid y que Madrid se entregara conmigo.
Y notaste esa entrega de Madrid, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Todavía me, aparte de tantas cosas, la que tengo presente es que después de dos pinchazos, la gente pedía las orejas. ¿Verdad? Bueno, la oreja, perdón. Y luego que me hicieron dar esa vuelta al ruedo fue maravilloso.
Hay vueltas al ruedo que pesan más que algunas orejas, ¿eh?
Sí. Yo creo que sí. Y lo más bonito es cuando la gente lo hace unánime, como fue ese día.
Qué bien estuvo Fonseca, Carmelo.
A mí me encantó toda la tarde, pero sobre todo esa cara de felicidad que tenía dando la vuelta al ruedo. Isaac, Me imagino que habría muchos paisanos, y porque vimos muchas banderas de México en los tendidos, sí. Pero ¿qué pasaba por ahí dentro? Porque eres una persona muy transparente y yo no te he visto tan feliz nunca.
Sí, pues reitero, fueron tantas cosas, ¿no? Debo decir que de primer momento pues sí que estaba, no sé, triste, como decimos en México, agüitado, porque pues yo, es que era como si tuviera en mis manos algo y se me fuera escurriendo de la mano por esos dos pinchazos. Entonces fue un gesto de rabia, de muchas cosas, pero cuando acepté la situación, puse a pensar y dije, rayos Fonseca, hiciste lo que venías dispuesto a hacer. Cuando daba la vuelta al ruedo y veía a esa gente tan feliz, pero casi partiéndose las manos, no sé si estoy exagerando la verdad, pero,
no, pero es verdad,
yo en ese
es
momento
verdad.
Lo veía así y fue felicidad. Hubo un momento donde aceptas las cosas y recibes todo.
Pasó, hubo un montón de emociones en muy poco tiempo, porque decías sí, tú, Carmelo, sí. la felicidad en la vuelta al ruedo, pero justo antes le vimos llorar como lo que es, como un niño. Le vimos llorar. Justo antes, cuando entras por tercera vez a matar al toro, y ya le metes la espada, que por cierto le mete un estoconazo tremendo, hubo una sensación de rabia. Te vimos con una rabia que yo pensaba que le iba a meter una galleta al novillo.
Estaba enfadado consigo mismo porque no se perdonaba. Aún estando en el tercer intento, aún no se perdonaba el primero, y entró con una rabia diciendo esta vez no te escapas.
Sí.
Si llega a entrar la espada en primer lugar, Isaac habría triunfado en Madrid.
Hombre, no tengas ninguna duda. Hubo muchas emociones en tu figura, Isaac, y hubo muchas emociones también en el tendido. Tienes una capacidad, y lo hablábamos ayer en la tertulia, que eso no se adquiere, que eso se tiene o no se tiene, y es la capacidad de conectar con la gente. ¿Tú sientes eso? ¿Tú sientes que conectas con la gente? ¿Sientes que tienes un feeling especial con los tendidos?
De un tiempo a esta parte, como dice la canción, lo noté. Desde pequeño en las becerradas me decían, tienes ángel, y yo pues en ese momento no analizan muchas cosas, ¿no? Pero ahora mismo siento que tengo eso, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Porque es algo natural, es algo que no te puede, que tú no lo puedes como que comprar a la vuelta de la esquina, también como dice, ¿no?
Y tampoco se entrena.
Claro.
No, eso no se puede
tampoco
entrenar.
Se puede entrenar la puesta en escena, pues como una obra de teatro, ¿no? Lo que sea, que eso también yo lo entreno, ¿no? Pero hay cosas que son de dentro y que te salen y que son así de bonitas, ¿no? También debo decir que lo que se hace afuera de la plaza importa y mucho.
Javier Tinto es compañero, lo conocerán ustedes porque es un rostro muy conocido en la televisión y además ahora es director, codirector, uno de los directores del curso de periodismo taurino. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás?
Aquí tenemos a nuestro corresponsal del Toril. Este no hace falta que haga el curso de periodismo, que este ya se lo sabe todo.
Al revés. Dentro de unos años iremos ahí a que te entrevisten los alumnos.
Sí, hombre, sí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás viviendo la feria?
Pues muy bien, la verdad que un gusto. Sobre todo que después de 3 años o 2 ferias, no sé cómo llamarlo, venir aquí todos los días y ver el ambiente que está viendo, y estamos viendo torear muy bien y un lujo, y estar aquí con vosotros un lujo, y que traéis aire fresco. Me senta aquí y vamos, digo, así de a gusto, vengo todos los días.
Son todos chavales, ¿verdad?
Todos chavales que torean muy bien.
Sí,
han tenido
la
mala
es que
suerte con la espada, pero joder, torean muy, muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Oye, dime.
Y lo del aire fresco es literal, porque hace mucho calor hoy, pero entra un aire muy fresquito por esta puerta del patio de cuadrillas y se está muy bien.
Sí. Y más aire que está entrando en este momento por la puerta del patio de cuadrillas. Se suma esta tertulia Victorino Martín, que es, como todos saben, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia. ¿Qué tal, Victorino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien. Aquí estamos estupendamente, como ya puedes ver, y encima estamos bien acompañados, así que ¿qué más podemos pedir?
Pues sí, la verdad es que sí.
Que, Javi, el curso de periodismo, ¿cómo va? Segunda edición, ¿no? Acaba de terminar la segunda edición.
Acabamos de terminar la segunda edición. Una de las alumnas ha sido la hija de don Victorino Martín. Ha estado muy bien. Y acabamos de terminar y nada, nada, ya preparándonos, en septiembre abrimos plazo para la tercera edición y la verdad que muy bien, muy bien. Este año hemos hecho la versión online, que ha funcionado muy bien y que va a crecer mucho, y la versión presencial pues fenomenal. Pudimos estar en casa de Victorino, estuvimos en casa de Leonardo Hernández, fuimos a Sevilla también, a Las Monjas, bueno, pues aquí en Jaral de la Mira, en Madrid vamos a muchas, al Montecillo, y luego pues lo que es todas las ponencias, todas las clases que tenemos aquí, el lujo que el Centro de Asuntos Taurinos nos deja, pues la Plaza de Toros de las Ventas, que al final es un lujo para que vengan los alumnos y poderles impartir ahí el curso.
No os asustéis, vamos a saludar a Gonzalo y va a contestar, aunque no esté... Ah, no, pues se ha caído Gonzalo, no le vamos a saludar. Lo digo porque ayer le saludamos y estaba aquí sentado Antonio Bañuelos y se puso a mirar hacia arriba como diciendo, pero ¿dónde está? Si no le veo. Oye, Fonseca, que lo próximo que es, ya después de Madrid, ¿qué te toca?
Ahora mismo ya contando las horas para irme hacia Sevilla, a la Real Maestranza el 22. Próximo domingo.
El próximo domingo, el 22.
Así es.
¿Cuál es el cartel?
Es Jorge Martínez y... No recuerdo el otro compañero, pero con novillos de Núñez de Tarifa.
Ah, muy bien. ¿Tienes ganas de estar en Sevilla?
Por supuesto, ya me visualizo en tener el privilegio de, no sé, algún paso doble, pero si pueda hacer el Suspiros de España en esa plaza, ya me podría morir a gusto.
A ver si nos está escuchando el director de orquesta de la Real Maestranza y, oye, que se lo apunte. Dime, Carmelo.
El cartel es Manolo Vázquez, Jorge Martínez e Isaac Fonseca. Por cierto, yo me acuerdo de una muy buena faena de Fonseca, un novillo de Victorino en Arganda, con la mano izquierda. Que parece que no, pero Fonseca también... ¿Pilota los Cárdenos?
Sí, sí, por supuesto. Gracias al roce que tengo con la ganadería de uno de mis apoderados, el maestro Carlos de Flor de Jara, pues me he curtido del lado de los grises y ese día fue muy especial, al cual pues agradezco por haber criado a ese plantaviñas ganadero.
Bueno, enhorabuena, la verdad es que estuviste muy bien. Y es de las pocas novilladas que hemos lidiado, ¿no? No es normal que lidiemos novilladas, pero hay excepciones que confirman la regla, como aquella novillada de Arganda o el año anterior una que lidiamos en Algemesí, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien. De todas formas, hay que... Fíjate que el cartel de Sevilla prácticamente está compuesto por dos de los triunfadores del año pasado, de circuitos de novilladas, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que estamos muy contentos del resultado que ha dado, porque la mayoría de los chavales que han destacado en esos circuitos son los que están copando los puestos novilleriles de este año, los más destacados, ¿no? Es decir, que el circuito de novilladas que promociona y que organiza la Fundación Toro de Lidia, lo que está sirviendo es para que afloren y para que se cribe un poquito los nuevos valores y que salgan de ahí los más destacados. Por supuesto, el triunfador absoluto fue Isaac Fonseca, que ganó el de Madrid, el del Norte Sacuo junto con Manuel Pereira, y luego la gran final de finalistas, ¿no?, de triunfadores, ¿no? Así que...
Hombre, a Fonseca, muchas veces lo decimos, de unos años a esta parte ya no es como antes, que antes ibas por todas las plazas de España para llegar a Madrid. Y ahora, por desgracia, hay menos novilladas, hay menos oportunidades y hay muchos chavales que tienen que venir a Madrid para irse a todas las plazas de España. Pero el caso de Fonseca, al final nosotros lo conocimos, yo lo conocí por Carmelo, porque estaba siguiendo muy de cerca la Liga de Novilladas y me dijo, hay un chaval mexicano que va a morder, pero que no te imaginas cómo va a morder. Y yo me preocupé por ese chaval mexicano, fui a ver a Fonseca y vi a Fonseca antes de llegar a Madrid, con lo cual fue en ese certamen en el que cogió ambiente y en el que todos lo conocimos.
De eso se trata, ¿no? La verdad es que desde la Fundación creemos que hay dos, el mundo del toro tiene muchas debilidades, pero hay dos muy claras, que son las plazas de tercera y cuarta y la etapa de novilleros con caballos. Entonces ahí estamos echando todo nuestro esfuerzo, ahí estamos echando toda nuestra energía porque creemos que merece la pena. Solamente porque salgan valores como es Isaac Fonseca, que lo conozca todo el mundo y que ya pueda estar en los carteles de las principales ferias anunciado como novillero, pues ya recompensa todos los esfuerzos que podamos estar haciendo.
Gonzalo, ¿estás por ahí?
Ahora sí, que es que no sé.
Ahora sí. Vaya mesa te estás perdiendo, majo.
No,
Pintó,
no, no.
Victorino, Fonseca, ya ha pasado ya Téllez por aquí, ¿eh?
Sí, no, no, ya lo sé, lo está escuchando y sobre todo sé que ahora viene un jamón muy bueno y entonces estoy que
qué caraya. Oye, cuéntanos cómo viste la tarde de ayer, Gonzalo, que no te hemos escuchado el análisis.
Hombre, pues la verdad
hoy
es
Carmelo
que...
te ha leído la crónica, ¿eh? Hoy sí.
Hoy no me ha troleado. Bueno, la verdad que muy bien, fue una tarde muy importante de Ángel Téllez. Creo que la gente estuvo muy injusta con Joselito Adame, no se merecía ese trato estando al nivel que estuvo, de entrega, de pundonor y sobre todo, oye, es un torero que siempre ha dado la cara, ¿no? Y la verdad que la hostilidad pues me llamó mucho la atención y me quedo pues con esos naturales de Ángel Téllez, bueno, pues pasándoselo por la faja, llevándoselo hasta atrás, tan asentado, tan enfrontilado. La verdad que son unos naturales que debían de haber tenido premio. Y desde luego va a ser de las cosas de calidad y de pureza más importantes de la feria.
Sí, desde luego que sí. Oye, eso de ayer y de antes de ayer, ya que tenemos aquí a Fonseca, cuéntale, ¿cómo viste tú la novillada?
Hombre, le estaba escuchando y sobre todo como esos sentimientos, ¿no?, que nos ha relatado que tuvo. Y la verdad es que bueno, en lo que es innegable en Fonseca es la entrega. Y cuando hablas con los aficionados, todo el mundo te corrige enseguida. Y cómo torea, porque no solamente claro. Es la parte de la entrega, del valor, de cómo llega a la gente, sino que es que además luego es capaz de torearlos muy despacio. Y luego yo creo que llenó muy bien la escena, dio mucho sitio a los novillos. A mí me recuerda en flashes a César Rincón. Lógicamente es un maestro histórico. Y el camino es largo, pero yo creo que hay nexos de unión importantes en el carácter de toreo de Isaac Fonseca con el maestro colombiano.
César Rincón, Fonseca. Has escuchado, ¿no?
Maestrazo para la historia y además pues referente para quien quiere venir a torear pues y triunfar en las ventas de Madrid. También cómo le daba esa distancia, cómo tenía esa garra, esa entrega, es indiscutible y al cual pues he visto antes de venir a Madrid.
Oye, Isaac, ahí debería ser una obligación, yo creo, pasar justo antes de tomar la alternativa por Madrid y por Sevilla. Hay algunos que, oye, de una manera u otra, pues intentan escurrir ahora el bulto. ¿Tú tenías claro que querías pasar antes de tomar la alternativa por Madrid y por Sevilla?
Sí, por supuesto, porque... pues volvemos un poquito a todo, ¿no? Antes era curtirte por los pueblos para venir a Madrid. Se cambió eso, gracias a Dios, en mi carrera, pues el año pasado fue curtirte por los pueblos y me faltaba venir pues a plazas de primera, ¿no? Ya Madrid había venido pues en la Feria de Otoño, pero faltaba algo más, ¿no? Y sucedió el lunes pasado Valencia, otro triunfo importante, y ahora toca Sevilla. Entonces considero que dar esa parte de mí en esas plazas de primera faltaba y ya lo di, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, y también sobre todo para lo que pueda venir después de la alternativa, porque luego existe ese parón que hay a los que toman o tomaremos la alternativa, y yo que espero que con estas... pues repercusiones que han tenido estas novilladas, pues no suceda ese parón.
Uh-huh. Isaac, has dicho que viste al maestro César Rincón antes de torear en Madrid. ¿Qué te dijo? ¿Qué consejo te dio?
Pues bueno, fue en Villaseca de la Sagra. Me decía que siga con esa ilusión, con esa entrega y esa garra, ¿no? Y yo creo que ya con decirte esas tres palabras, junto con ese ejemplo diario que tú ves, pues... dice más que mil.
El maestro Palomar me dice siempre que también Isaac le recuerda a Eloy Cavazos. Voy a leer un extracto de un artículo del País de hace poquito tiempo que dice: Isaac Fonseca nació hace 23 años en la ciudad mexicana de Morelia, capital del estado de Michoacán, en el oeste del país. Llegó a España hace algo más de 3 meses con un mensaje en la maleta como única compañía. Ahí llevan a un chico dispuesto, con capote, muleta y espada. No podemos ofrecerles nada más. Isaac, ¿quién escribió esa nota?
Fue, si no me equivoco, el señor Lorca.
¿Y ¿Cómo fue ese viaje a España y cómo llegáis a Fonseca? ¿Qué sucede antes de que llegue al aeropuerto?
Pues bueno, un joven que nunca había viajado en su vida en avión, con muchas ilusiones y sueños, que no teníamos nada. Y hablo que en plural porque hablo de mi equipo y de mi familia, ¿no? Me concentro en mi persona y pues digo, como dice ahí, con capote, muleta y espada, porque hasta el boleto lo sacamos a pagos. Entonces,
¿pasasteis la gorrilla para...?
Sí, a algunas personas y aficionados nos dieron por ahí unos céntimos, pesos mexicanos, pero bueno, con toda la ilusión y las ganas, y yo creo que siempre hablo, ¿no?, de que Dios nos hace y nos juntamos nosotros, y llegué con personas que no buscaron otra cosa más que un chico que les contó su historia de que no vivía más que para el toreo, y lo aceptaron, encajó con sus ideas, y aquí estamos.
¿Has pensado ya nombre para la empresa de lavadoras que vas a montar?
De momento no se me ocurre.
No, Lavadoras Fonseca, si lo tienes a huevo, tiene hasta gancho.
Eso sí, puede ser.
O sea, que te sacan la ropa una pizca seca.
Isaac, muchísimas gracias por acercarte aquí a la tertulia, que ha sido un placer, que enhorabuena y que mucha suerte para todo lo que viene, que va a ser muy bonito todo lo que tienes por delante.
Es un placer, ya saben que yo me siento como en casa y a ver si me hago colaborador de aquí, yo creo.
Sí,
¿no?
Ya lo eres.
Ya tengo tantas tardes aquí
que
nada.
Ya lo eres.
Para nosotros, Isaac es uno más del Toril.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí, sí.
El más valiente de todos. De largo. Y el que mejor está en Madrid.
Gracias, Isaac.
Muchas gracias.
Mucha suerte. 1:31 de la tarde. Estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Una y 1:32 de la tarde, se marcha Fonseca, que es casi colaborador del Toril, se queda Tinto y se queda también Vitorino, que es el que nos puso en órbita, Carmelo.
Es verdad, Vitorino, no podemos nunca dejar de estar agradecidos a ese día de rajada de Vitorino. Siempre que lo tengas que hacer, hazlo en nuestros micrófonos,
sí,
por
hombre,
favor.
Sí, siempre sí, eternamente, eternamente agradecidos. ¿Cómo estás viendo la feria, Vitorino?
Bueno, bien, todas las tardes está pasando algo. Yo creo que es una de las ferias más interesantes de los últimos años, ¿no? La pena los fallos a espadas, porque si no llevaríamos una cantidad de triunfos de escándalo, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí.
Puertas grandes incluidas.
Sí, 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 puertas grandes, fíjate, no hemos visto... Pero, hombre, no es que no tengamos necesidad. Siempre quieres ver triunfos rotundos, pero es verdad que poca gente está cayendo. Coño, pues todavía no hemos visto ninguna puerta grande, porque es verdad que estamos viendo muchas cosas, ¿verdad?
Pues sí, eso digo. Y ya te digo, si no hubiera habido fallos a espadas, se hubiera abierto la puerta grande en más de una ocasión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que bien. Yo creo que el nivel está siendo bueno. La gente también está... Hay ganas de toros.
Sí, 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 hombre. Hay muchísimas ganas de toros. Oye, desde el punto de vista ganadero, ¿cómo lo estás viendo? Está viendo también cosas interesantes,
sí,
¿verdad?
Sí,
animales,
sí,
interesantes.
Sí, sí, sí. Yo creo que esta plaza es la que más exige al toro. y yo creo que los ganaderos están respondiendo un poco a los niveles de exigencia que tiene Madrid, ¿no? Ayer fue un poco una tarde que empezó que dijimos, madre mía, nos empezó a recordar a tiempos pasados, ¿no? Los dos primeros todos para adentro, madre mía, ¿cómo va a acabar esto?
¿No? Pero a que final, no salimos, tal.
Al final se recondujo, ¿no? Pero nos volvió a la historia de los 4, 5 y hasta 6 y 7 obreros que llegaron a salir en alguna ocasión en tiempos pasados.
Javi, ¿tú cómo estás viendo la feria?
Pues igual, muy bien. O sea, es verdad que no hay puertas grandes, pero sí está viendo faenas de puertas grandes. Por ejemplo, el Juli estuvo sensacional, me encantó la tarde del Juli, estuvo muy bien con los de la Quinta. Y bueno, ayer fue el otro día que a mí me gustó muchísimo. O sea, hemos estado con el protagonista y yo creo que si mata el primero como mata el segundo, pues probablemente también estamos hablando de otra puerta grande. Y sobre todo lo que me está encantando es el ambiente, o sea, muchísima gente, no sé los datos y tal, pero yo que vengo entre semana, el fin de semana no puedo, pero entre semana vengo todos los días y estoy viendo a muchísima gente en los toros y eso da gusto, yo creo que...
Y mucha
gente joven, que es muy importante, y yo creo que es que la gente tenía muchas ganas de toros.
Hombre, y lo que viene son llenos a reventar, sí. O sea, lo que viene por delante, bueno... Mañana lleno, viernes lleno, para la encerrona de Pacureña, no sé si se va a llenar, pero va a estar...
Entradas, pero habló ya Rafa García Garrido de que había entre 10, 12 carteles de no hay billetes esta feria, y eso es un éxito indudable.
Bueno.
Y se nota en el público que asistía el año pasado con más miedo por las medidas de prevención del coronavirus, que este año... pues han quedado atrás y la gente tiene muchas ganas de divertirse y de vivir, que es lo que no han hecho en estos años, y se está notando en esa sensación que entras a este patio de cuadrillas. Bueno, se acaba de ir Fonseca, que siempre te deja con ese optimismo, pero aquí se respiran sensaciones muy bonitas esta feria y diferentes a las anteriores.
Gonzalo.
Hombre, la verdad que la feria está siendo súper entretenida, ¿no? Yo creo que hay todas las tardes. Yo creo que hubo ahí una tarde que fue la del torero, la corrida del torero, que rompió un poco el ritmo, pero en general está siendo una tarde una feria muy entretenida.
Oye, Victorino, ¿cómo lleváis las cosas en la fundación? Cuéntanos.
Bien, luchando mucho, echando para adelante los circuitos de novilladas y la Copa Chenel. Creemos que es una de las cosas que necesitaba el mundo del toro. Y bueno, y peleando mucho también con el proyecto Callejón. Hoy vamos a tener políticos importantes de Castilla-León en el Callejón. Y con todas nuestras cosas, ¿no? Con nuestros escritos, con nuestros contactos con autoridades, etcétera, etcétera. Bien, con el Instituto Juan Belmonte, que vamos a hacer... Hicimos una tertulia que llamamos Los Toros desde la Izquierda, en el que vino pues el coordinador del Partido Socialista en el País Vasco, en Ecuandueza, vino...
Carmen Calvo también,
una
¿no?
Una vicepresidenta de gobierno, Carmen Calvo, y ahora el próximo día 30 vamos a tener Los Toros desde la Derecha, que va a venir Álvarez de Toledo, Álvarez de Toledo,
Cayetana.
Y va a venir también Boadella, Albert Boadella, y vamos a tener una tertulia muy interesante. Y a seguir peleando y luchando. Necesitamos amigos, porque yo creo que no se comprende muy bien en muchas ocasiones. Lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que o los españoles no nos implicamos en lo que nos gusta o no se comprende muy bien lo que estamos haciendo. La mayoría de la gente que estamos trabajando ahí, algunos incluso no tienen nada que ver con el mundo del toro. Lo estamos haciendo de forma altruista la mayoría, tenemos unos pocos de asalariados que se necesitan y hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Ser amigo al final sale por 10 euros al año y necesitamos todos los que podamos, y es un poco sonrojante, solo tenemos 3.500, ¿no? Entonces, por 10 euros al año tener 3.500 amigos, pues una de dos, o somos nosotros que no somos capaces de comunicar todo lo que se está haciendo, o es que a lo mejor... somos los taurinos un poquito, no sé, dejados, un poquito flojos, ¿no? O a lo mejor un poco las dos cosas, ¿no?
A lo mejor. A lo mejor sí. Carmelo. Es
que nosotros somos amigos y te das cuenta que, por ejemplo, si quieres ir a la Copa Chanel, tienes un gran descuento en las entradas. Es decir, que hay muchas ventajas, que no solamente es un sentimiento de, claro, de pertenencia a un colectivo, sino que además ese pequeño gasto anual pues fortalece el bloque que no tenemos aún.
Hay un aficionado castellonense que se llama Chatino, muy activo, sí, en redes sociales, y decía, es el mejor negocio que he hecho en toda mi vida. Porque no solamente es en los certámenes que organiza, claro, la Fundación, hay empresas que hacen descuentos en los distintos festejos que realizan por ser amigo de la Fundación. Hay restaurantes, hay bares, hay hasta tiendas que te hacen descuentos, hoteles, por ser amigo de la Fundación. Son ventajas que tienen que a lo mejor tampoco hemos sabido explicar, ¿no?
Yo, pero, yo de lo de los bares y restaurantes no me había enterado.
Sí,
yo
lo
tengo,
hay
aquí el carné.
Lo hay, lo hay.
Vamos a hacer una lista.
Tienes que leer el boletín.
Que...
Pero del 5 de junio en adelante, ¿vale, Marlon?
Sí, 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 no, del 5 de junio en adelante. Hasta el 5 de junio tenemos que estar aquí en el bar de Brindis, que hoy ha reabierto.
Hoy ha reaparecido José Tomás en el patio de cuadrillas de Las Ventas.
Sí, 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 claro que sí. ¿Querías preguntarle a Tinto del curso, Carmelo?
Quería subrayar una cosa también importante, que el curso de periodismo taurino que ofrecéis da una formación que no existe en ninguna otra parte del mundo y que de alguna forma llena un vacío de a la gente que quiera tener conocimiento de alguna forma más profesional sobre el mundo del toro y conocerlo, porque Javi, no todo el mundo lo puede conocer con facilidad.
Exacto, nosotros lo principal es difundir el mundo del toro desde el punto de vista y experiencias que nunca han vivido, y luego lo basamos desde el vértice de la comunicación. Nos gusta mucho enseñar, le llevamos a la agencia EFE a hacer tele, hacen radio, hacen entradillas, hacen muchas crónicas, pero también nos gusta pues esas experiencias, pues que van cómo se viste un torero antes de la corrida, o van a un sastre, o se van a Teseo a ver cómo maqueta una revista, hace unas fotos Joserra, o sea, cosas, experiencias que no puede hacer. Entonces, al principio cuando lo hicimos, no, tienen que ser periodistas. Yo decía, no, tiene que ser aficionados taurinos, que les guste y quieran entrar en este mundo, y es lo que está abierto a todo el mundo. Un dato, este año la alumna más joven tenía 15 años y la alumna más mayor tenía 65. Quiero que la gente sepa que este es un curso para todo el mundo. Para eso está la Comunidad de Madrid con el Centro de Asuntos Taurinos, porque se puede apuntar todo el mundo y lo disfrutamos. Y entre otras cosas, visitamos la finca y la ganadería, que es una pasada de Vitorino, que quien no haya ido, bueno, es espectacular la visita, y nos trataron fenomenal, entre otras cosas.
Es que hay momentos y hay lugares que a uno le cambian la forma de ver las cosas y que le hacen también pues tener más ganas de aprender, porque no es igual leer sobre los toros de Victorino a poder compartir con él 5 minutos en su ganadería y que te dé 3 notas. Sobre, claro. Creo que es algo muy importante y que también sois pioneros en ese campo y que hay mucho por hacer, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Y nosotros cada año vamos cambiando, porque estos cursos, yo que tengo experiencia en la docencia, en otros ámbitos, estos cursos van cambiando, se van modelando para viendo los gustos que hay. Mira, el primer año, nunca se me va a olvidar, la primera visita que hicimos fue a la casa de Victorino y había una chica que en el remolque se puso a llorar. Nos decía, nunca había estado en una ganadería de toros, claro, ¿sabes? Y digo, pues esta es la mejor. Pero no, pero es verdad que nosotros nos quedamos diciendo, es que hay muchos aficionados que nosotros estamos acostumbrados, pero hay muchos aficionados que no conocen esa parte de los toros. Vienen a la plaza 2 veces al año, pero no conocen esa parte, cómo se cuida al toro. Y luego es que hay muchos ámbitos y se puede ir mejorando y hacer muchísimas cosas. Ha venido Carmelo, ha venido Victorino, ha venido Gonzalo, faltas tú.
Cuando quieras, cuando
tienes que venir.
Conocer el toro en campo es muy importante.
Sí, fíjate, es fundamental.
Fíjate que a casa han llegado hasta gente antitaurina. Y cuando ven cómo vive el toro, se extrañan y dicen, bueno, no sabíamos que había tanto trabajo detrás, no sabíamos que el toro bravo vivía tan bien. Bueno, el ejemplo máximo de todo esto fue cuando estuvo Fran
de la Jungla,
Fran,
¿no?
De la Jungla, sí, Fran Cuesta. Y entonces él dijo, mira, yo soy animalista, si la cadena de la tauromaquia tiene 20 eslabones desde que nace, desde el campo hasta que se lidia, yo estoy completamente de acuerdo en los 19 primeros. Yo, por mis principios, la plaza no puedo compartirla, ¿no? Pero reconozco también que es un arte, y por todo lo demás a mí no estoy capacitado para criticar este mundo, porque hay animales que viven bastante peor, que los tratan bastante peor y que no tienen todas las ventajas y toda la libertad y todos los cuidados que tiene el toro de lidia, ¿no?
Uh-huh. Y luego hay gente que les aficionó a lo mejor los toros sus abuelos o su abuelo y lo dejaron y ahora vuelven, vienen al curso y dicen gracias por haber, y te los encuentras aquí en la plaza y como que retoman, que eso también es muy bonito, porque es verdad, tú empiezas a ir de pequeño, pero luego a lo mejor ahí no tienes esa masa social que vaya, o a lo mejor, sí. pero volver a inculcarte en este mundo a mí me parece bonito, la verdad.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, dos cosas. Lo primero, la verdad que el curso de periodismo es una experiencia muy buena. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 años consecutivos acompañando a Manolo Molés, que hemos, bueno, pues hablado con los alumnos, les hemos contado nuestra experiencia y la verdad que fue magnífico, sobre todo ver esa ilusión, la pasión con la que afrontan el toreo y la cantidad de preguntas que fueron surgiendo. Eso por un lado. Y por otro lado quería preguntarle a Vitorino, porque este año hemos soñado con embestidas de Cobre a Diezmos cuando hemos visto toros que nos recordaban a él, porque ya este año se han lidiado hijos directos de ese gran toro. En Olivenza, precisamente en la corrida de los 6 toros de Ferrera, la verdad que hubo toros muy importantes. En la de Sevilla salió más a medias tintas y le quería preguntar por la de Madrid, si viene en esa línea de reatas o cómo es la corrida.
Bueno, la corrida de Madrid es seria, como tiene que ser una corrida de Madrid. Viene muy elegida, como siempre es así, y traemos mucha ilusión, ¿no? La verdad es que sabemos que aquí siempre se nos espera con cariño. Y bueno, vamos, venimos en nuestra plaza. Nosotros, primero, yo he nacido aquí, mi padre, hasta mi hija, han nacido aquí como aficionados. Conocemos esta plaza y conocemos a casi todos los que son cotidianos, ¿no? Casi todos los que son aquí y están siempre presentes en la plaza. Y en nuestra plaza por todo, y porque desde aquí salimos y porque de aquí nos exportamos al resto del mundo. Y venimos con toda, y además es la primera plaza del mundo, ¿no? No vamos a descubrir nada que no hayamos dicho ya.
Nos decía ayer Vitorino, estuvo aquí Antonio Bañuelos y estaba un poco, no voy a decir molesto, pero bueno, se quejaba, no le gusta que se esté exigiendo en Madrid el toro cinqueño, porque él decía que claro, que mover un toro de 5 años y pico con 560, 580 kilos, pues que no es tarea fácil para un ganadero. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, a nosotros siempre nos ha gustado lidiar cinqueños. Nosotros históricamente hemos lidiado en Madrid mucho toro cinqueño. Entonces, esta plaza, por las exigencias que tiene de trapío, comportamiento, es más costoso por todo, pero el toro que encaja aquí es el toro con 5 años. Entonces, que eso no quiere decir nada. Se han lidiado muchos toros con 4 años, que han tenido el trapío, que han dado el juego que se exige en esta plaza. Pero fíjate que, por ejemplo, en el año 19, el anterior a la pandemia, prácticamente el 50% de los toros que se lidiaron en Madrid fueron cinqueños, ¿no? Sí. Por lo menos durante toda la temporada y sobre todo en San Isidro. Y este año no llevo la cuenta, pero bueno, vosotros podéis decirlo, muchos toros cinqueños.
Muchos,
también.
Muchos, sí.
Predominio del cinqueño, por cierto, hoy creo que son 5 cuatreños, lo contamos luego. Victorino, cuando hablabas de Fran de la Jungla, cuando estuvo contigo en la ganadería, y a mí me gustó mucho una cosa. Creo que él dijo que es la primera vez que él había visto un lince ibérico en libertad, que fue en ganaderías de toros. ¿Era Cobra Diezmos el toro que estaba acechándole? Porque hemos visto a Frank que coge cualquier tipo de animal, que es un hombre pues muy valiente. Pero ¿cómo fue ese momento de cuando él se dio cuenta de que este animal era muy peligroso?
No, él ya tenía experiencias. Él dice que siendo más joven salió una vaquilla y le pegó tal paliza que ya hacia los animales bravos ya no es que tenga respeto, es que tiene pavor. Uh-huh. Y entonces estuvimos viendo la ganadería, los toros de saca, etcétera, etcétera. Fuimos a ver un lote de cubrición y coincidió que el que estaba al lado de la casa era el de Cobra Diezmos. Y Cobra Diezmos es un toro que se ha arrancado mucho a los coches. Entonces nos pegó una carrerita. Pero la verdad es que Fram es un tipo abierto, es un tipo fantástico. Y además no muy íntegro a sus ideas. Y yo me lo pasé muy bien con él. Uh-huh. Porque supo entender, él venía con ojos, no como viene la mayoría de los que son antes, ¿no? Que ya vienen con ideas preconcebidas y que vienen ya con el resultado hecho, ¿no? Entonces él vino con ojos abiertos, vino sin prejuicios y vino a de verdad descubrir cómo era aquello, para decir lo que él veía de una forma legal, de una forma sincera, ¿no? Y me gustó mucho su comportamiento y me gustó mucho cómo actúa y cómo es su personalidad.
Y desde el respeto en todo momento nos dio la sensación. Le ha costado muchos palos a Fran, Cuesta,
sí.
Eso es.
¿Ah, sí?
Sí, le ha costado muchos palos.
Le trajimos a la corrida y
por
todo.
Por parte de los antis, sí, sí. Ah, porque sí, ¿no? Después lo dijo, él dijo, lo que nos has dicho tú antes, si esto tiene 20 eslabones, yo no comparto el último, me cuesta verlo, porque, oye, yo soy, hago bandera de que soy animalista, y no me gusta ver cómo muere un animal, ni un toro de lidia, ni ninguno otro. Pero contaba que eso, que entendía que la figura del ganadero, que son las personas que más amor tienen por los animales que él ha conocido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los palos que hubo por ahí a
sí, porque son fanáticos. Fanáticos, no quieren escuchar más que lo que ellos quieren escuchar. Es decir, claro, no quieren escuchar más que las ideas que les den la razón a lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, yo creo que esos extremismos no son positivos, ¿no? Los extremismos siempre son negativos para cualquier faceta de la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, estos animalistas que son, además, que nos quieren imponer a los demás cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que pensar, y dentro de poco nos dirán con quién tenemos que hablarnos y con quién no, y quién tiene que ser nuestra pareja y cuál no, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Esos radicalismos rayan con el totalitarismo. Se ha luchado mucho en este país, se ha luchado mucho en todas las democracias occidentales precisamente por esa libertad. Ha costado vidas, literalmente, ha costado esfuerzos de años de cárcel, ha costado sacrificios humanos brutales, para que ahora vengamos a retroceder por unos pocos fanáticos, ¿no?
Nos da la vuelta de que igual ya se está empezando a dar, sí, la vuelta a la tortilla, que ha habido un tiempo en el que la moda ha sido el antitaurinismo, tenían mucha fuerza, es verdad que la siguen teniendo y es verdad que están apoyados económicamente por gente muy importante fuera de España, pero ese boom de gente joven en los toros nos da la sensación de que es un poco una generación que dice, pero ¿por qué no voy a ir yo porque tú me digas que no tengo que ir a esto?
Sí, yo tengo ahí mi teoría, ¿no? Yo creo que el mundo del toro no supo manejar bien lo que significó el boom de la televisión, ¿no? Entonces, hasta los años 50, el primer espectáculo de masas de España era los toros, con mucha diferencia.
Sí, claro.
Como decía el Guerra, después Naide y después el fútbol, ¿no? Pero a distancia, yo he visto, no me ha contado nadie, cómo figurones del balón se arrimaban a los toreros para que fueran los que sufragasen las juergas, ¿no? Y los que sufragasen, los que cargasen con el coste económico de las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era así. Lo que pasa es que en el año 56 se empezó a emitir la televisión y el mundo del toro yo creo que no se puso al día, ¿no? No estábamos en los telediarios, no supimos generar las noticias que generan a diario los mundos deportivos, no cuidamos tampoco las retransmisiones, se hizo todo, fíjate, en los equipos de fútbol, los ingresos que de la taquilla en los grandes equipos no superan el 30%, pero es que en los equipos pequeños, como pueda ser el Rayo, como pueda ser el Getafe, el ingreso por taquilla supone el 10% de los ingresos totales.
Claro,
entonces, los derechos audiovisuales han sabido explotarlos, han sabido explotar su imagen, han sabido explotar el merchandising, han sabido explotar los sponsors. En el mundo del toro nos han puesto un sello de políticamente incorrectos, que aquí no hay sponsors que quieran anunciarse, ¿no?
Es complicado.
Pero sí que quieren vender, por ejemplo, las bebidas que se sirven en la plaza de toros. Pues ninguna de ellas quieren patrocinarlos, pero sí les gusta vender en las plazas de toros.
Vaya, hombre, claro.
Yo estoy acostumbrado estos últimos 10 años, a lidiar con unos 60, 80 alumnos de 22, 25 años de otros ámbitos, no del mundo del toro. Y os digo que es que yo lo que creo es que viene una generación que ya está aquí, que es que no es tan fácil convencerles de que algo es malo, algo es bueno, claro. Simplemente con él. O sea, quiero decir que hacen lo que les da la gana, para lo bueno y para lo malo, pero creo que eso, si abrimos, que ya se está abriendo un poco el mundo del toro, vamos a captar a mucha gente que les gusta y que les da igual que les digan esto es malo, es que me da igual, es que de verdad, ya está aquí esa generación y yo lo veo todos los años. Y es que yo veo aquí a mucha gente que viene a los toros, que es joven, este año lo estamos viendo. Y otro apunte, yo sigo mucho el fútbol, voy mucho al fútbol, el fútbol le está costando tremendamente salir de la pandemia. O sea, quiero decir, físicamente, los estadios no se llenan. Este año el Madrid Atleti no estaba lleno, el Bernabéu. Y esta feria está siendo increíble. Yo se lo digo a todo el mundo. Se están muriendo los toros, ir un día a San Isidro.
Sí,
un día a San,
claro,
Isidro. Es verdad eso. Sí. O sea, es verdad que hay dos o tres campos que sí que se llenan, tal, pero el resto cuesta mucho.
Cuesta mucho.
En cambio, el mundo del toro ahora se está viendo, que es que hay muchas ganas. De...
Sí.
Pero hay que luchar porque nos traten como lo que somos.
Exacto.
No hay derecho que la televisión pública española, claro, que se paga con nuestros impuestos, un evento como es San Isidro, que durante un mes completo llena un recinto de aproximadamente 22.000, ahora 23.000 espectadores, no den ni una sola noticia.
Claro.
Eso no hay derecho, porque eso es noticia. No hay derecho que un domingo de resurrección, que toda la sociedad española se ve representada en la Plaza de Toros de Sevilla, no den información de lo que está pasando. Es que nos están marginando de una forma impune, ¿no? Nos están marginando y nos están, por temas ideológicos, nos están dando el trato que nos merecemos. Hay que luchar por eso.
Gonzalo, que tenemos que ir despidiendo. ¿Algún apunte que quieras hacer?
Pues nada, solamente desearle muchísima suerte a Vitorino para ese 5 de junio. Hablaremos la semana que viene de esa cita tan importante como es la corrida de la prensa, que sí, no se nos tiene, sí, que olvidar, la tenemos que reivindicar, y es un acontecimiento en la temporada que debe perdurar siempre, porque lleva 120 años de historia, y en el pliego de condiciones que se ha aprobado y al que se han presentado las empresas, no viene exigida para el futuro. Por lo tanto, ya tiene que ser algo de voluntad de los empresarios y de exigencia por nuestra parte.
Carmelo, apuntes varios. ¿Qué tienes que hacer?
Bueno, dos apuntes breves. El primero es que el día 28 no creo que veamos por las ventas a nuestro querido Javier Tinto, ¿verdad?
Me voy, que hay un partido de fútbol en París.
Ah, pero hay fútbol el 28.
Hay fútbol el 28.
Gana el Madrid con alguien, no sé contra quién.
ya hemos dicho en las tertulias, Javi, que los más radicales del tendido 7 y los más madridistas no van a llevar pañuelo verde el día 28. Todo va a transcurrir por otros ámbitos y tenemos que recordar los toros del día y antes los clasificados de la Copa Chenel.
Venga.
Porque ya tenemos los nueve nombres para la siguiente fase. El primero es Francisco de Manuel, el segundo entra como mejor segundo Ángel Sánchez, el tercero David Galván, el cuarto Amor Rodríguez, el quinto es Marcos, el sexto es Sebastián Ritter, ojo, Galván Ritter en la siguiente fase, el séptimo Ángel Tellez, el octavo Damián Castaño y el noveno es Manuel Jesús Pérez Mota.
Muy bien.
Se ha quedado muy cerquita Paco Ramos, el de Castellón. Tengo ganas de verlo, porque no tuvo nada de suerte en su tarde y me ha quedado ganas de ver a Paco Ramos, ojalá lo veamos pronto por las ventas. Y tenemos ya también los toros de la lámpara de Aladino, que es como, es muy parecido el hierro de Pedraza, esa lámpara de Aladino. Como hemos dicho, esta tarde saltan al ruedo seis toros de Pedraza de Yeltes, solamente será cinqueño el tercero, cuatreños todos los demás. El primero es Burreco, un número 78 con 563 kilos de peso, capa colorada. El segundo es Brigadier, número 41, 590 kilos de peso, castaño oscuro chorreado. El tercero es el cinqueño Huracán, 553 kilos, castaño listón. En cuarto lugar saltará al ruedo Mirador, número 14, 556 kilos de peso, de capa negra. El quinto es un tontillo, de número 10, de 580 kilos de peso, es colorado. Y va a cerrar la tarde Bellito, número 45, 610 kilos de peso, el de más volumen, dos obreros de Casa de los Toreros, segundo hierro de Martelilla. El primero se llama Ratito y el segundo se llama Batallador.
Vitorino, que mucha suerte para el día 5 y suerte para el resto de la temporada, que te vemos por aquí, por la plaza.
Seguro, muchas gracias a todos.
Por aquí. Tinto, al que te funcione del curso, mándanoslo al Toril, que Carmelo está de suplente. O sea, ¿qué quieres decir?
Exacto.
Lo limpiamos rápido y si hay uno
Monchi,
que funciona...
Es el Monchi del Toril. Como te dijo, tienes que ver a este. Mira.
Gracias, Tinto. Muchas
gracias a vosotros.
Con el curso. Gonzalo, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Mañana
un abrazo
estamos
fuerte.
Ahí.
Un abrazo para ti también, querido Carmelo.
Hasta mañana.
Mañana estamos aquí, como cada día, en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas a la 1:00 p.m. en las tertulias del Toril. En un ratito, en nada, en un momento, lo pueden ustedes escuchar a través del podcast, a través de la página web de Radio Televisión Madrid. Hasta mañana.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.